resumir la historia de la Iglesia, al menos desde el punto de vista.
Buenos días, hermanos. Bueno, de vuelta un privilegio precioso poder estar frente a ustedes hoy, delante de la palabra del Señor. Los invito a abrir sus Biblias en Jonás 4, último capítulo del libro de Jonás. Jonás 4, desde el versículo 1 dice así la palabra del Señor: Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo: Mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: Tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, ¿y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Señor, te rogamos en este momento que el Espíritu Santo, Señor, modele nuestros corazones a la imagen de Jesucristo. Señor, te ruego por la guía de tu Espíritu Santo para la predicación de esta palabra y que estas Escrituras y el Evangelio sean fielmente expuestos para salvación y para santificación. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, me gustaría empezar con una pregunta de esas que tienen tantas respuestas posibles como personas existen. La pregunta es: ¿qué te hace enojar? Bueno, si nos animamos a empezar a hacer mención de alguna de las razones por las que solemos enojarnos, vamos a descubrir que, por ejemplo, nos enojamos cuando las cosas no salen como queremos, en los tiempos que esperamos o como creemos que deberían ocurrir. Nos enojamos cuando otros no coinciden con nuestra forma de ver las cosas. Nos enojamos al volvernos afanosos por una respuesta que no llega, o por una persona que nos defrauda o nos traiciona. Tal vez nos enojamos cuando nuestro cónyuge no nos entiende, o cuando nuestro hijo no nos obedece. Nos enojamos porque un hermano pecó contra nosotros. Nos enojamos cuando algo se sale de nuestro control y así un larguísimo etcétera. Seguramente si hiciéramos entre todos una lista de motivos por los cuales nos hemos enojado en el pasado, llegaríamos a tener una lista muy extensa, eso sin duda. Y si tuviéramos que asignar una puntuación a cuán válido fue el enojo que tuvimos en cada una de esas situaciones, muy seguramente en la mayoría de los casos asignaríamos un puntaje bien alto. Porque sabemos cuándo el enojo es justificado y cuándo no, ¿no? O al menos eso solemos creer. Bueno, el capítulo 4 de Jonás tiene como tema central el enojo y la queja de este profeta y la respuesta de Dios al respecto, que sin duda tiene implicancias para nosotros hoy en día también. El título del sermón es una pregunta. ¿Tienes razón para enojarte delante del Dios de la misericordia y el perdón? El tema central del pasaje es, no tiene sentido enojarse o quejarse de un Dios que es bondadoso. Y lo vamos a dividir en tres secciones, versículo 1 al 5, no te enojes ante Dios que es compasivo. Versículo 6 al 9, no te enojes ante Dios que es soberano. Y versículo 10 al 11, no te enojes, sino más bien descansa en la bondad de Dios. Bueno, acabamos de leer el último capítulo de Jonás y es un buen momento, dado que estamos en el final del libro, para revisar qué nos enseña el libro sobre este profeta puntualmente. En el primer capítulo vemos a un Jonás que huye de la presencia de Dios luego de recibir su llamado de ir a Nínive y proclamar contra esta ciudad. Vemos a un profeta necio y a un Dios misericordioso que por medio de una fuerte tormenta lo encamina hacia su llamado. En el capítulo 2 vemos a un Jonás angustiado que se arrepiente y un Dios compasivo que en vez de mostrarle su ira, le muestra su compasión salvadora. En el tercer capítulo vemos a un Jonás que obedece su llamado, un pueblo que se arrepiente con sinceridad y un Dios amoroso que se arrepiente del castigo y lo perdona. Y así llegamos al capítulo 4. Y si alguien nos relatara estos tres primeros capítulos que acabamos de resumir muy brevemente y tuviéramos que adivinar cómo termina la historia, bueno, posiblemente nos animaríamos a decir que luego de la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez que lo hizo reflexionar sobre su condición delante de Dios y alcanzar humildad, y que luego de la inmensa misericordia de Dios al perdonar a Nínive por su genuino arrepentimiento, Jonás estaría plenamente satisfecho, completo y gozoso por haber cumplido con su llamado y por tener esta preciosa oportunidad de servir a este Dios lleno de perdón y misericordia. Pero no. No. Vamos a las Escrituras a ver qué nos relata el texto. Al final del capítulo 3, vemos que Dios perdona a Nínive por esta acción. Comienza diciendo el capítulo 4 de Jonás. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo, ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esto nos conduce de lleno al primero de los puntos. No te enojes con Dios, que es compasivo. La verdad que es difícil de entender cómo el hecho de que Dios haya sido lento para la ira y rico en misericordia para con Nínive, muy lejos de hacer estallar a Jonás en alabanza y adoración hacia ese Dios y Señor, lo hizo estallar en enojo hasta el punto de desear la muerte en ese preciso momento. Es muy difícil de entender. Es probable que el enojo en Jonás se debiera a que Dios había sido compasivo con un pueblo que era pagano y enemigo de Israel. Es posible que el enojo se debiera a que como lo que él en persona había profetizado no iba a cumplirse, su reputación como profeta se iba a ver afectada. Pero a su vez hay capas más profundas que podemos mencionar con respecto al enojo del profeta. Jonás se quejó y se enojó contra Dios porque, a pesar de que él creía saber que Dios era soberano y misericordioso, lo cual queda en evidencia en el versículo 2, no comprendía cuán soberano y misericordioso era Dios hasta que lo vio ser compasivo con sus enemigos, es decir, con la ciudad de Nínive. Jonás se quejó y se enojó contra Dios porque al no comprender cómo funciona la compasión que es perfecta, él estaba poniendo su persona, su bienestar y su salvación por delante de la de aquellos a quienes él consideraba sus enemigos. ¿Cómo reacciona entonces Dios ante este enojo insólito de parte de Jonás? En el versículo 4 viene la pregunta clave del capítulo. ¿Tienes acaso razón para enojarte? La pregunta es muy breve, pero a su vez tiene una gran profundidad. Es una pregunta de las que se llaman retóricas, en donde no se espera una respuesta tal vez en forma inmediata, pero sí que invita a reflexionar al que la oye, en este caso Jonás. Y es interesante notar cómo Dios no ignora el enojo de Jonás, no lo pasa por alto, ni lo prueba, sino que la pregunta, ¿tienes acaso razón para enojarte?, ya está insinuando que ese enojo está fuera de lugar. Hay algo que revisar ahí. Aún en nuestra condición de humanidad, y con nuestros ojos, podemos ver que este enojo puntual de Jonás ante la misericordia de Dios está completamente injustificado. ¿Quién se enojaría ante la misericordia de Dios?, podemos preguntarnos. Pero es increíble cómo en nuestra necedad podemos enojarnos incluso por cuestiones que no son necesariamente malas, sino aún por cuestiones que definitivamente son buenas y que glorifican a Dios. Como por ejemplo el perdón de una ciudad entera a causa de su arrepentimiento, como el caso de Nínive. Pareciera que Jonás se había olvidado cómo Dios había tenido misericordia de él mientras estuvo en el vientre del monstruo marino, y ahora se estaba quejando ante Dios por haber tenido misericordia, no de una persona, sino de miles de personas. ¿Y tenía acaso razón Jonás entonces para enojarse ante Dios, ante su Dios, a quien él servía, que estaba derramando compasión según a él le parecía mejor? No podemos ponernos en el lugar de Dios para determinar cómo debía ser su reacción ante un enojo irreverente de Jonás. Pero hay algo que queda muy claro. La reacción que tuvo Dios era la reacción indicada. Y lo que vemos es que Dios tuvo misericordia. Dios es definitivamente compasivo. Obró misericordia con Jonás, así como innumerables veces ha sido misericordioso para con nosotros. Aunque nosotros lo olvidamos con demasiada frecuencia, como dice el Salmo 103 que leyó el hermano en la lectura pública, el Señor recuerda que somos polvo. Gloria a Dios. Luego de conocer a un Jonás reflexivo y humillado en el capítulo 2, en el vientre del pez, vamos ahora al versículo 5, si me acompañan, para ver la reacción de Jonás ante la pregunta de Dios de si su enojo era válido, justificado o no lo era. Dice el versículo 5, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó a joder a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. La respuesta de Jonás no fue algo verbal, sino que fue una acción. Salió de la ciudad contra la cual él había proclamado, preparó una especie de refugio ahí temporal con ramas y con hojas, y se sentó para ver qué iba a ocurrir finalmente con Nínive. ¿Será que Jonás en su necedad y al haberse quejado ante Dios creía que tal vez Dios finalmente destruiría a la ciudad? No podemos saberlo con certeza, pero el hecho de que él se sentara al oriente de la ciudad indica que estaba dispuesto a tener un buen panorama de Nínive, para ver qué iba a pasar finalmente, y a quedar expectante. Lo que Jonás no estaba considerando es que instalarse y ubicarse específicamente al este de la ciudad estaba también dentro de los planes de Dios, para darle una lección respecto a su actitud de enojo egoísta. ¿En tu caso pensás que por tu enojo Dios cambiará de parecer? Es probable que si Dios te está sometiendo a esa situación específica, es porque aún hay trabajo que hacer en tu corazón. Y este escenario nos lleva al segundo punto del sermón. No te enojes ante Dios, que es soberano. Dice el versículo 6. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. ¡Qué forma tan particular y preciosa de darle una lección a Jonás por ese enojo injustificado que estaba teniendo. Como dijimos, Dios no hizo caso omiso del enojo de Jonás y realmente le dio una lección, pero tampoco lo desamparó ni condenó a modo de castigo por su irreverencia hacia el Dios soberano a quien él servía. Esta lección de Dios hacia Jonás por medio de la planta que en un día creció y al otro día se secó es una vez más una muestra de compasión de Dios hacia su profeta. La tormenta del capítulo 1 fue una forma compasiva de Dios de encaminar a Jonás hacia su llamado. El gran pez que lo tragó y lo retuvo durante 3 días fue también una muestra de compasión de Dios para quebrantar a Jonás. Y la lección de la planta que vemos en este capítulo es una muestra más de su compasión hacia sus escogidos. Estos versículos relatan cómo Dios, que sabía que Jonás necesitaba sombra, creó una planta exclusivamente para tal fin, exclusivamente para él. Es increíble cómo la misericordia de Dios hacia los ninivitas había hecho enojar a Jonás, pero el hecho de la creación de esta planta lo había alegrado y mucho. Claramente su bienestar le preocupaba más que el bienestar de los habitantes de la ciudad. Pero Jonás no se esperaba que el mismo Dios soberano que había creado la planta creara también un gusano que la secaría en tan solamente un día. Al salir el sol, también creado por Dios, este hirió en la cabeza a Jonás y combinado con un viento solano sofocante, recuerden, Jonás estaba al oriente de la ciudad, este viento solano viene del este, en donde Jonás había decidido instalarse. Hicieron que Jonás quedara sin fuerzas y a punto de desmayar a tal punto que Jonás, una vez más, deseaba, ¿qué cosa? Deseaba morir. Bueno, este escenario, al igual que la situación en el vientre de ese gran pez, no es para nada esperanzador para Jonás. Dios aprovechó este momento e hizo nuevamente la pregunta clave en el versículo 9. Dice el versículo, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Bueno, podríamos decir que este es uno de los puntos en donde más clara queda la necedad de Jonás. Dice Eclesiastés 7:9, controla su carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Ya habíamos visto cómo en el versículo 3, Jonás prefería la muerte a seguir viviendo la situación a la cual se estaba enfrentando. Y ahora en el versículo 9 vemos que antes de seguir sin la sombra de la planta, prefería otra vez la muerte a seguir en esas condiciones. Bueno, en ambos casos el bienestar y la voluntad propia de Jonás se habían vuelto su ídolo. Era más importante su bienestar y lo que él deseaba que ocurriera a que se hiciera la voluntad agradable y perfecta del Dios que es soberano, su Dios soberano. Bueno, vamos un parate porque hasta ahora estuvimos hablando mucho de Jonás, lo cual es lógico, pero quitémoslo por un momento del foco. Vamos a pensar en nosotros. Siendo honestos, creo que sería imposible mencionar todas las veces que nosotros nos hemos quejado o enojado a lo largo de nuestras vidas. Sería muy difícil de recordar. Muchas veces por pequeñeces, otras veces por problemas que consideramos graves o grandes problemas. Pero lo cierto es que ahí aparece el enojo y la queja en forma recurrente en nuestras vidas. Hermanos, hay algo que quisiera que notemos con respecto al libro de Jonás y que se relaciona directamente con este punto. Dios es soberano sobre toda su creación y determina lo que ocurre en ella. Dios gobernó sobre los cielos y el mar en el capítulo 1 para tornarlo en tormenta. Dios gobernó sobre el gran pez para tragar a Jonás y para que lo expulsara en tierra firme en el momento preciso. Dios gobernó sobre la planta para que creciera. Dios gobernó sobre el sol saliente y sobre el viento soberano sofocante. Y Dios gobernó sobre el gusano que finalmente secaría la planta. Dios es soberano sobre toda su creación. Habíamos empezado con la pregunta, ¿qué te hace enojar? Pero ahora pasemos a la pregunta que va al quid de la cuestión, al fondo. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué llegamos al punto del enojo? No los motivos, sino la razón. Y hay una razón de fondo que todos nosotros tenemos en común que hace que nos enojemos, sea cual sea la situación por la que estemos pasando. Nos enojamos porque a causa de ser pecadores, en algún punto nuestra voluntad no está alineada completamente con la voluntad del Dios soberano que gobierna toda la creación. Y eso afecta a nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Nos enojamos frecuentemente porque lo que deseamos choca de frente con la situación que finalmente se presenta y olvidamos considerar que no tenemos la mente de Dios y que nuestros pensamientos no son altos como sus pensamientos y que los suyos son planes impecables y no los que nosotros teníamos en mente. Señor, si mis planes no son tus planes, destrúyelos, decía Agustín de Hipona, San Agustín. Es posible que te enojes con frecuencia porque no conoces aún todos los atributos de Dios, o porque aún conociendo los atributos de Dios, no los conoces con suficiente profundidad. Por ejemplo, tal vez comprendas que Dios es soberano, pero Él es mucho más soberano de lo que crees. Y por eso nos enojamos cuando aquello que esperábamos que suceda no sucede, olvidando que la soberanía de Dios es absoluta, permanente y constante. Tal vez comprendas que Dios tiene misericordia, pero Él es mucho más misericordioso de lo que crees. Por eso Jonás se enoja cuando no es a Él a quien se está aplicando la misericordia, sino a sus enemigos. Él es mucho más sabio y justo y santo de lo que creemos. Y es posible que al no conocer los atributos de Dios en profundidad, las expectativas de cómo Dios debería obrar en tu vida no son reales. Y eso te lleva a la decepción y desilusión con Dios, cuando Él no obra en tu vida de acuerdo a tus parámetros, sino a los suyos. Es necesario considerar todo esto, hermanos, porque al enojarnos, tal como lo hizo Jonás, no nos estamos enojando solamente con la situación o con las personas que están involucradas, sino que nuestro enojo constituye una queja o protesta hacia el Dios soberano que determinó que esa situación fuera exactamente de esa manera. ¿Cómo reacciona Dios ante el enojo de Jonás? ¿Cómo reacciona Dios ante nuestro enojo? Bueno, hay buenas noticias. Este capítulo no termina en este versículo. Si resumiéramos este capítulo en dos grandes verdades, dependiendo del orden en el que las digamos, generarán resultados distintos en nosotros. Prestemos atención. Podríamos decir, Dios es compasivo, pero el enojo es pecado, dejando una sensación de desesperanza en nosotros. O podríamos decir, en cambio, lo mismo, pero dado vuelta. El enojo es pecado, pero Dios es compasivo. Y la buena noticia es que este último es el orden en el que estas verdades aparecen en el pasaje, dejando una esperanza no solamente en Jonás, sino también en nosotros. Vamos al versículo 10, hasta el final, para pasar al tercer y último punto. No te enojes, sino más bien descansa en la bondad de Dios. Versículo 10. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Dios es bueno, sus propósitos son buenos, y sus propósitos siempre se cumplen. Esa es una gran noticia. Dios fue tan compasivo con Jonás que en vez de destruirlo, por su desobediencia, irreverencia y necedad, decidió salvarlo varias veces y revelarle el motivo de su misericordia hacia los ninivitas. El razonamiento es claro. Si Jonás se había apiadado por una simple planta por la que no había hecho ni el más mínimo esfuerzo y que vivió solamente un día, ¿cuánto más tendría Dios misericordia de Nínive, una gran ciudad habitada por miles y miles de personas que no sabían distinguir el bien del mal? Evidentemente Jonás estaba tan centrado en sí mismo que se alegró más por una simple planta que era para su propio beneficio, en vez de la salvación de los miles de habitantes de Nínive, reemplazando así gozo y alabanza por queja y enojo. Totalmente injustificado. Me pregunto, ¿cómo glorificaba a Dios la queja de Jonás? ¿Cómo glorificaba a Dios su enojo? ¿Cómo glorifica a Dios nuestro enojo y nuestra queja? La respuesta es simple, no lo glorifican. No exaltan su hermosura. No reflejan como Él es. Puede ser que estemos pasando por el peor momento de nuestra vida y que lo sintamos así. Y que sintamos que nadie puede ponerse en nuestro lugar. Puede ser. Puede ser que no nos guste lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y que nos enojemos, pero aunque nos pese, la realidad es que eso no nos da derecho a cuestionarlo ni a enojarnos con Él. A fin de cuentas, Dios no nos debe nada. Esa es la realidad. Y comprender esto definitivamente requiere humildad, humillación, fe y confianza en Dios y en sus propósitos, que como dijimos son siempre buenos. Recordemos el secreto de la paz que comparte el apóstol Pablo a los filipenses, que contrasta claramente con el enojo. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿El afán y la ansiedad te conducen al enojo? Ora a Dios que con bondad te llenará de su paz y guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Si bien Dios definitivamente se compadece de sus hijos, por los cuales ya no hay condenación al estar en Cristo Jesús, esto no nos da libertad para enojarnos delante de Él. Nuestra naturaleza es pecaminosa y Dios tiene gracia para restaurarnos. Pero es necesario recordar las palabras de Pablo: ¿pecaremos para que abunde la gracia? Y la respuesta es no, no. Una gracia abundante no es una licencia para pecar, sino una gran oportunidad de abandonar todo tipo de pecado de nuestras vidas para gloria de Dios. El enojo es un pecado producto de la caída. Sin caída nunca hubiera existido el enojo, sino solamente el gozo y la alabanza. Y todo pecado, lejos de ser simplemente un error o una falla, es un ataque directo a la santidad de Dios. El enojo, como todo pecado, es una ofensa que deshonra a Dios y no refleja el carácter de Cristo en nosotros. Desde otra perspectiva, tal vez habrá quien piense que es válido enojarse justificándose en que Jesús mismo se enojó al ver que el templo se estaba usando para negociar, convirtiéndolo así en una cueva de ladrones, como relata el Evangelio de San Juan, capítulo 2. O cuando en San Marcos 3 Jesús mira con enojo y entristecido a los fariseos por la dureza de sus corazones. Pero hay una diferencia sustancial. Jesús es el único hombre en toda la historia de la humanidad cuyo enojo ha sido completamente santo y con la motivación y la medida y justificación apropiada. Nuestro enojo siempre se va a ver tristemente tenido por un tinte pecaminoso, que lo vuelven una ofensa ante el Dios de la creación. Este tercer punto que estamos tratando nos enfoca en la bondad de Dios, descansar en la bondad de Dios. Dice John Piper en su artículo, nunca estará bien enojarse con Dios, haciendo referencia a su bondad. El enojo hacia la bondad de Dios es pecado, y es por eso que nunca es correcto estar enojado con Dios. Él es siempre y solamente bondadoso. No importa cuán extraños y dolorosos sean sus tratos con nosotros. El enojo contra Dios es insinuar que Él es malo, o débil, o cruel, o insensato. Ninguna de esas cosas son verdad y todas le deshonran. Por lo tanto, nunca es correcto estar enojado con Dios. Cuando Jonás y Job estuvieron enojados con Dios, Jonás fue reprendido por él, Jonás 4.9, y Job se arrepintió en polvo y ceniza, Job 42.6, fin de la cita. Efectivamente, luego de que Job se hubiera quejado delante de Dios durante un largo tiempo, finalmente confiesa en Job 40.4. Al oír la respuesta y ver la sabiduría infinita e incuestionable de Dios, he aquí yo, Job, soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Esto significa que si estamos quejarnos delante de Dios, cuando conozcamos cuál era el propósito de Dios detrás de ese sufrimiento, o cuando comprendamos cuánto más soberano y misericordioso era Dios de lo que creíamos, al ver ese problema, eso que tanto nos había hecho enojar y quejar, tarde o temprano, vamos a decir como Job, qué insignificante e ignorante fui. Mejor me tapo la boca y permito que Dios haga lo que le parezca mejor hacer. Nada es así. Evidentemente esto requiere humildad de nuestro lado delante de la presencia del Señor para que sus planes prevalezcan y no los nuestros. Confiemos y descansemos en los planes de aquel que es bueno y que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, si Dios perdona nuestro enojo y nuestra queja, que no lo glorifican como hijos suyos, sino que son actitudes irreverentes hacia su santidad y majestuosidad, es porque Dios es inmensamente compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, como vimos a lo largo de todo el libro de Jonás. Para terminar este tercer punto y mirando hacia atrás de forma retrospectiva, todo el libro, Jonás nos deja una lección sobre ser diligentes en nuestro llamado a servir y en conocer más al Dios que gobierna la creación, quien es compasivo y perdonador de aquellos que se arrepienten de su mal camino. Jonás nos enseña también que nuestro enojo, producto de nuestra humanidad, nunca tendrá razón de ser delante de este Dios santo y soberano. Y nos recuerda que Dios siempre tiene propósitos detrás de cada sufrimiento y que esos propósitos son siempre buenos y para nuestro bien. Me gustaría pasar a la última parte del sermón y ver algunas aplicaciones prácticas a la luz de este pasaje. Cuando hemos dicho que Dios es siempre bueno y sus propósitos también lo son, y es bueno entonces pensar en cómo sí podemos glorificar a nuestro Dios. Hemos mencionado muchas veces el enojo. Bueno, lo opuesto al enojo es el contentamiento. Y este contentamiento nace de aceptar que aquello que sucede viene de parte de nuestro Dios y podemos así descansar en su bondad. En la Biblia vemos ambos extremos de enojo y de contentamiento. Vemos, por ejemplo, a un hombre, Caín, que por envidia se enoja hasta lo sumo y mata a su hermano, Abel. Vemos a un Saúl enfurecido por la grandeza en aumento de David. Y vimos ya el enojo del profeta Jonás en detalle, solamente para mencionar algunos ejemplos. Pero como dijimos, también vemos ejemplos de contentamiento. Vemos a apóstoles gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Vemos a un Pablo que se regocija y se contenta tanto en escasez como en abundancia. Pero ante todo vemos a un Cristo, por cuyo contentamiento acepta cada injusticia y cada sufrimiento, porque esa era la voluntad del Padre y no se detiene hasta llegar a muerte de cruz que acepta voluntariamente. ¿Por qué habrá sido que Jesucristo hombre no se quejó ni se enojó ante las innumerables injusticias que vivió? Las Escrituras nos muestran en San Juan 6.38 las siguientes palabras de este Jesucristo como respuesta. Dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad de Jesús era completamente dependiente y estaba completamente sujeta a la voluntad de Dios Padre. Y esto lo llevaba permanentemente al contentamiento. ¿Crees que tu queja y enojo no tienen consecuencias en el avance del Evangelio? ¿Qué diría tu esposo o tu esposa sobre tu carácter y sobre tu enojo y sobre el testimonio que eso da? ¿Qué dirían tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo? En un caso excesivamente hipotético, ¿qué consecuencias hubiera tenido si Jesús se hubiera quejado y protestado por las voluntades del Padre y no hubiera aceptado morir en la cruz y en su lugar hubiera huido para intentar esconderse de Dios, enojado y ensimismado como lo hizo Jonás? ¿Qué habría ocurrido con nosotros si Él no hubiera sido compasivo, sino quejumbroso ante Dios por su sufrimiento, pensando en sí mismo en vez de cada uno de nosotros y el resto de sus escogidos? Mejor ni pensarlo. Pero gloria a Dios por los siglos de los siglos, por la vida de santidad justa y perfecta de Jesucristo, quien jamás se enojaría con tu Padre, sino que amándolo en forma completa, perfecta, se sometería a su voluntad y obedecería con humildad y mansedumbre hasta la muerte en la cruz a nuestro favor. ¿Y saben qué, hermanos? Como hijos de Dios, lejos de huir de Él, en desobediencia somos llamados a ser como Cristo, como este Cristo, y amar a nuestro Dios y Padre en primer lugar y por sobre todas las cosas. Amado hermano en Cristo, amas a tu Dios y Padre, entonces obedece y no huyas de lo que Él te ha mandado hacer. Amas a tu Dios y Padre, entonces no huyas de Él, sino más bien huye de todo tipo de enojos, de quejas, de envidia, de celos y la necedad y orgullo que tantas veces nos hace pecar contra Dios y contra nuestros propios hermanos, por quien este Cristo murió y fue crucificado. Amas a Dios, entonces ¿por qué hay lugar para tanta queja diario en tu corazón? Busca conocer cada atributo de Dios en profundidad, ámalo. Que Él sea tu deleite y que toda satisfacción y contentamiento esté en Él para hacer luz para su gloria. Hermano y hermana de la Iglesia Bíblica de Citibel, nuestra Iglesia no necesita queja, sino hombres y mujeres contentos que conocen profundamente a su Dios y que buscan diligentemente vivir el Evangelio y llevar mucho fruto para su gloria. ¿Cómo podemos entonces evitar enojarnos? La respuesta es clara. Conociendo y amando a Dios con mayor profundidad por medio de Jesucristo y aceptando diligentemente su voluntad en humildad, sabiendo que sus caminos son siempre buenos para nosotros y sabiendo que Él es siempre compasivo, aún más de lo que podemos imaginar. Cristiano, procura no enojarte, pero ten en cuenta que muy posiblemente volverás a enojarte en el futuro. Cuando esto ocurra, no te desalientes, tan solo reconoce pronto que ese enojo cuestiona la sabiduría y bondad de Dios soberano. Arrepiéntete de ese pecado, recuerda el Evangelio y goza del perdón de Dios, quien es lleno de gracia y te restaurará para su gloria. Regocíjate en el Señor cada vez más a medida que su amor crece en tu vida y lleva a Dios cada afán en oración para que la paz de Dios guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. No vivas ni aceptes el enojo como un patrón recurrente en tu vida. Mejor vive contento en el Dios de la misericordia y el perdón. Ahora bien, si no sos cristiano, hay un enojo constante, latente, incluso muchas veces inconsciente, que ocupa tu corazón. Y ese enojo, queja e insatisfacción es el resultado de estar enemistado con el Dios que te creó, este Dios de quien estuvimos hablando. Quiero que sepas que estar enojado y enemistado con este Dios es un callejón sin salida, porque este mismo Dios es quien te puede dar la respuesta y la solución a este enojo. y te puede salvar de un sufrimiento eterno por estar separado eternamente de Él cuando llegue tu hora. Hablamos sobre contentamiento, sobre gozo, sobre regocijo a pesar de situaciones que van en contra de nuestra voluntad y que tal vez nunca elegiríamos, pero que allí están. ¿Cómo puedes entonces, amado no cristiano, dejar de estar enemistado y enojado con Dios? La respuesta está encerrada en una persona. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este Hijo unigénito de Dios que fue entregado lleva por nombre Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Dios es justo y completamente santo, puro y perfecto y no puede tener comunión con el pecado. A diferencia de nuestro enojo injustificado, su ira santa ante la presencia del pecado sí que es justa. Y un día esa ira será derramada en condenación sobre aquellos que habiendo desobedecido sus mandatos y que se mantuvieron lejos, enojados y ensimismados en el mundo, no hayan sido reconciliados con Él a tiempo. Sin embargo, hubo alguien que ya recibió esa ira santa y justa de Dios, y esa persona es Jesucristo. Dios hecho hombre, que luego de vivir la vida santa, sin pecado que el ser humano no puede vivir, llegó hasta la muerte y muerte de cruz, en donde recibió esa ira de Dios en tu lugar y en mi lugar. Esto parece no tener sentido, ¿no? Pero la razón es que Dios es amoroso y compasivo, como hemos hablado ampliamente durante todo el libro de Jonás. Solo por medio de Jesucristo se puede vencer al mundo, que lejos de darnos paz, solamente ofrece cada vez más sufrimiento, queja y enojo. Pero por sobre todo, solo por medio de Jesucristo podrás reconciliarte con Dios y alcanzar salvación al creer en su sacrificio en la cruz por vos. Necesitas a Jesucristo no solo por la paz que Él puede darte, sino porque Él es la única solución para tu enemistad y separación de Dios. Él es el único camino hacia este Dios que te creó. Rendite ante Él. Reconocé tu necesidad, tu condición de estar caminando en dirección contraria a los preceptos de Dios y de buscar de todo menos a Él. Detenete hoy mismo y en vez de seguir mirando al mundo, mira a Dios y decile en intimidad: oh Dios, he oído que tú eres un Dios compasivo y que perdona el pecado de aquel que se arrepiente y cree por fe en Jesucristo. Reconozco mi vacío y así como Jonás en el vientre del gran pez, sé que no puedo salvarme a mí mismo. He pasado suficiente tiempo en oscuridad y mi alma necesita ver la luz. Cristo, sana mi corazón desesperado. Ven, Señor, sé compasivo una vez más y sálvame hoy. Oramos. Señor, amado, infinitas gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Jonás. Gracias por cómo te has revelado en ese libro. Gracias por tu compasión, por tu bondad y porque tú eres el Dios soberano de toda la creación. Señor, cuántas veces estamos incluso cómodos en nuestra queja. Señor, y qué equivocados estamos al quejarnos. Señor, te rogamos que nos transformes a la imagen de Jesucristo y en vez de estar enojados y quejarnos, nos des contentamiento, Señor. Queremos conocerte más, queremos amarte más. Gracias porque has sido compasivo con nosotros tantas veces. Señor, tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo y te pido que ese sea nuestro contentamiento y nuestra satisfacción. Señor, no queremos ser comandantes de aquellos que pretendemos que ocurra, sino que queremos ser humildes y depender completamente de tu voluntad, como lo hizo Cristo. Señor, queremos orar en forma sincera. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y vivir esta verdad. Señor, te ruego perdón y salvación para aquellos que están alejados de ti y enojados contigo, Señor. Te ruego por su arrepentimiento y fe en Jesucristo, para su salvación y para tu gloria. Gracias, Señor, por este Jesucristo crucificado a nuestro favor. Oramos en su nombre, Señor, y te damos la gloria. Amén y amén.